Radio Nacional de España. Andalucía.
Buenos días. Bajo el lema por el pleno empleo, menos jornada, mejores salarios, también aquí en Andalucía, decenas de miles de personas han salido a las calles este 1 de mayo.
Hoy es la fiesta más grande para los trabajadores.
Y seguir luchando para conseguir también el tema de conciliación, que es muy importante, a ver si la igualdad entre hombre y mujer en el trabajo se consigue.
Lleva 40 años sin tocarse la jornada. Yo creo que ya es tiempo de que los trabajadores tengan más tiempo para su disfrute.
Porque a veces la productividad se concentra, aunque sea en menos horas.
Enseguida les hablamos del 1 de mayo, mientras los partidos políticos ultiman las listas a las europeas. Entre los candidatos andaluces, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, irá en puestos de salida en la lista del PP, lo que va a obligar a Juanma Moreno a hacer un cambio de gobierno. En el PSOE, solo la sevillana Lina Gálvez tiene asegurada la reelección. Y hoy comienza la fiesta de los patios de Córdoba, declarada de Patrimonio Mundial Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Los patios abrirán al público hasta el 12 de mayo con 52 recintos a concurso.
Porque Córdoba es mayo, y mayo es Córdoba.
Todo mesa del mayo en Córdoba es wow.
Merece la pena venir a Córdoba para ver todo esto.
Hoy predominan los cielos poco nubosos en Andalucía. Las temperaturas máximas por capitales se van a situar entre los 18 grados de Granada y Jaén y los 22 de Sevilla. Escuchan las noticias de Andalucía en Radio Nacional con Ernesto García Muñoz y Nicolás Fernández en control de sonido, y Carmen Vázquez y Antonio Rial en los micrófonos. Generación ni trabajo ni vivienda es uno de los eslóganes que se han coreado en Andalucía en las manifestaciones del 1 de mayo. Según los sindicatos, en nuestra comunidad en las movilizaciones han participado 50.000 personas, Javier Núñez.
La manifestación más numerosa ha sido la de Sevilla, a la que han asistido, según fuentes de la Policía Nacional, 3.500 personas. La marcha central en Andalucía se ha celebrado este año en Córdoba. La principal reclamación de los sindicatos, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras.
Porque queremos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. En Andalucía, además, queremos acabar con el empobrecimiento y con la desigualdad. Y los trabajadores y las trabajadoras sabemos que eso se hace a través de más servicios públicos de mayor calidad y con más derechos.
También los sindicatos han exigido el pleno empleo y reducir la brecha de paro y de salario, ya que un andaluz cobra de media 300 euros menos al mes respecto a un trabajador. Óscar Martín, secretario andaluz de UGT, pide además a la Junta de Andalucía que no deteriore lo público.
Y luego hoy es un día para decirle al gobierno de la Junta de Andalucía que basta ya de privatizar la sanidad pública, basta ya de privatizar la educación y basta ya de perjudicar a las compañeras de ayuda a domicilio.
Los partidos de izquierda se unieron a estas manifestaciones, llevando las reclamaciones del 1 de mayo al terreno político y a la regeneración que reclama Pedro Sánchez.
No solo una movilización por los derechos laborales y el fortalecimiento de los servicios públicos, también por la democracia. Así lo ven Juan Espadas del PSOE y Tony Valero, coordinador de Izquierda Unida y diputado por Sumar.
La democracia se defiende cada día ante los ataques de aquellos que prefieren, en vez de proteger los derechos de las personas, sencillamente vulnerarlos o manipularlos. No estamos dispuestos a retroceder en lo que debe ser el derecho de los andaluces y andaluzas a que las instituciones públicas trabajen para ellas y no las utilicen. Por eso, también hoy y en la calle defendemos justamente esto.
Hay que garantizar el derecho a recibir una información veraz que tiene la clase trabajadora. Eso pasa por poner pie en pared a los bulos, a las mentiras. Eso significa que hace falta una ley de medios. Hace falta más democracia, más información veraz frente a la burocracia.
Y desde Cádiz, el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, lanzaba reproches en materia de empleo tanto al gobierno como a la Junta.
Andalucía, y esto hay que recordárselo a la ministra de Empleo, que hoy se pondrá muchas medallas, un inspector de trabajo por cada 35.000 trabajadores. Eso es una auténtica barbaridad. El modelo de Moreno Bonilla de poner todos los huevos en el turismo es un modelo fracasado.
Pues el presidente de la Junta en la red social X y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, recordaba que nunca hubo tantos ocupados y autónomos, dice, en nuestra comunidad.
Por cierto, que Moreno va a tener que remodelar su gobierno porque la actual consejera de Agricultura, Carmen Crespo, va a ir en puestos de salida en la lista del PP para las elecciones del 9 de junio al Parlamento Europeo.
Una crisis de gobierno que sería de corto alcance y que permitiría a Moreno llevar a la Eurocámara una de las adalides de su reclamación de que Europa reconozca las singularidad hídrica de Andalucía. El presidente tiene sesión de control hoy en el Parlamento. Veremos si desliza algo a este respecto. También repetirán puestos de salida el exalcalde de Sevilla y exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
Y en el PSOE, conocida la lista completa a las europeas, el secretario regional Juan Espada resta importancia que solo haya un nombre andaluz en puestos seguros, como es la sevillana Lina Gálvez, que va de número 6.
Hay que descender hasta el 22 para encontrar el de Alejandro Moyano, secretario de las Juventudes, y hasta el 24 para encontrar el nombre de la parlamentaria andaluza Ana María Romero.
Yo estoy muy satisfecho de que 3 andaluces estén en esos puestos, en esos primeros 25 puestos. El PSOE de Andalucía es una federación muy importante en esta tierra, es una federación fundamental en España y lo ha sido en nuestro partido, siempre lo va a seguir siendo. Nosotros no nos disputamos sencillamente puestos, nosotros generamos un equipo del conjunto de España, el más sólido para poder ganar las elecciones.
El PSOE sacó en 2019 20 europarlamentarios, entre ellos la citada Lina Gálvez y Clara Aguilera, que no repite y que fue en el puesto 12.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, va a estar esta mañana en Sevilla para inaugurar el primer Congreso Internacional de Ciberdelincuencia, en el que participan más de 30 expertos nacionales e internacionales.
Entre ellos estarán el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, el jefe de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional o el jefe de la Audiencia Nacional, Daniel González. Tras presidir la inauguración del Congreso, Félix Bolaño mantendrá un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, y por la tarde tendrá una reunión con dirigentes con la cúpula del PSOE andaluz.
La Fiscalía se opone a que sean imputados el comandante, los 2 coroneles y el teniente coronel de la base de Cerro Muriano en la investigación por la muerte de 2 militares en unas maniobras en el pantano el pasado 21 de diciembre. Pide que la causa siga, por lo tanto, en Sevilla y no pase al juzgado central de Madrid.
El juez togado militar de Sevilla acusa a los mandos superiores de falta de supervisión de la maniobra. Por eso elevó al juzgado central un auto inhibiéndose al tratarse de militares aforados. El fiscal lo ha recurrido. Señala que los altos mandos confiaban que la prueba se haría por la parte donde se hace pie y que no podían saber que se realizaría por la parte que cubre, toda vez que no se pidió apoyo de otras unidades. Por eso considera que la causa debe seguir instruyéndose en Sevilla. Las acusaciones que ejercen las familias van a presentar un escrito de impugnación. Luis Romero representa a la del soldado sevillano Carlos León.
Vamos a hacer un escrito, desde luego, de impugnación de ese recurso, ¿no? Argumentar nuestra postura de que no solamente es responsabilidad de los jefes aforados hasta los coroneles, sino incluso hasta el general, dicho coloquialmente, porque es que desde el general hasta el comandante no están para estar en la chimenea cuando hace frío, como ese día, ¿no? Y están allí congelándose unos militares en el agua, ¿no? Y murieron 2 y estuvieron a punto de morir 4.
63 patios se pueden visitar desde hoy en el Festival de los Patios de Córdoba, de los que 52 van a concurso en esta edición. Los visitantes tendrán que preguntar a los propietarios si les autorizan a hacer fotos y selfies. Esa norma se impone porque hay turistas que no prestan atención al desplazarse y causan daños en las macetas de unas casas que son privadas y donde todo está ya preparado, Luis Delgado.
Macetas y flores radiantes tras las lluvias de la última hora y paredes perfectamente encaladas. Son días por delante en Córdoba de un festival que acoge un total de 63 patios visitables en 6 rutas distintas con entrada gratuita. Araceli nos cuenta cómo es vivir en una casa patio.
También pues te suelen preguntar qué es vivir en un patio, ¿no? Si tengo esa suerte, digo que sí. No lo puedo explicar con palabras, es sentirlo, ¿no? Es sentir porque las plantas te dan, te relajan, te dan otra especie de aire, ¿no?
La novedad será la prueba piloto de un robot que a través de geolocalización nos dará información de los recintos más cercanos. Bernardo Jordano, concejal de accesibilidad.
Decimos que la experiencia de los patios empieza desde antes incluso de pisar Córdoba. La gente que viene para acá tiene que saber que va a poder disfrutar sin ningún problema.
Arquitectura antigua, moderna y patios singulares son las modalidades de este concurso. Julio Romero de Torres ilustra la edición de este año con una obra que se adentra en las intimidades de un patio con motivo del aniversario de su nacimiento. Desde la costurera nos dicen lo siguiente.
Por favor, que todos se animen a venir a Córdoba a visitar estos patios tan maravillosos, que nuestras puertas siempre las tenemos abiertas y en el festival aún más, que van a disfrutar mucho y que traigan abanico y agua. Que se presenta caluroso.
Al menos en el inicio las temperaturas serán agradables. El año pasado esta celebración declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad tuvo 900.000 visitas.
Pues Pues estos días de largo puente, sobre todo para los madrileños, está dejando buenas cifras hoteleras en Andalucía, sobre todo en Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla o Cádiz, no así en otras provincias andaluzas, Claudia Pollato.
Desde el sector hotelero de Huelva destacan que este festivo a mitad de semana no ha provocado el efecto puente en los alojamientos turísticos de la provincia, donde se prevé para estos días una ocupación de algo más del 52%, dato que contrasta con el 94% que se alcanzó hace un año. Rafael Barba, secretario provincial de la Asociación de Hoteles de Huelva.
Destacar básicamente que ese efecto puente no afecta de manera positiva a las previsiones de ocupación. A diferencia del año pasado, que cayó en el lunes y tuvo el arrastre también de los clientes procedentes de Madrid el día 2, fue un puente muy interesante.
En otras provincias como Málaga son más optimistas y miran ya con expectación lo que queda de mayo y junio, donde hay datos más esperanzadores. Javier Hernández, de la Asociación Hotelera de la Costa del Sol.
La ocupación prevista en ambos meses ronda el 82% de ocupación, con lo que podemos decir que las expectativas son de esperanza para los meses venideros.
Por otro lado, este próximo fin de semana, la vuelta de las altas temperaturas y el comienzo de festividades como las cruces de mayo en Granada o la Feria de Jerez pueden arrojar datos más positivos en la ocupación hotelera en Andalucía.
Y en Cádiz, la escala de 4 cruceros ha dejado en la ciudad este 1 de mayo más de 10.000 turistas. Esto ha animado a los comercios.
Cuando viene un barco, siempre para la ciudad es buenísimo. Eso es lo que nos da la economía aquí a Cádiz.
Es fabuloso poder contar con que el puerto sea pues útil y que el turista que viene gaste. O sea, da igual que llueva o que haya levante.
Que el tiempo no acompaña tampoco excesivamente mucho, porque estás esperando estos momentos y ahora va y llueve. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle?
Anotar también que la Virgen del Rocío ya está entronizada en su santuario, en su paso preparado para la romería de Pentecostés, que este año se celebrará entre el 17 y el 19 de mayo.
La Blanca Paloma y el Pastorcito Divino visten ya el histórico ajuar conocido como de los Montpensier. Su autoría es anónima y está datado anterior al año 1919. Lo ha lucido en ocasiones tan especiales como su coronación canónica, la visita del Papa San Juan Pablo II o la de los Reyes de España, Felipe VI y Leticia. Ambos lucen además las coronas de esa coronación canónica en 1919. El próximo 17 de mayo se iniciará oficialmente la Romería del Rocío con la primera jornada de la presentación de hermandades. A partir de la semana que viene, cientos de miles de rocieros se echarán a los caminos para vivir el Pentecostés junto a la Reina de las Marismas en la aldea almonteña.
Y hasta el 12 de mayo en Almería se celebran las jornadas de Teatro del Siglo de Oro, que va a llegar a 9 municipios, aunque van a tener su eje central en Almería y en Roquetas de Mar. Alejandro Piqueras.
Teatro de calle, teatro de sala, poesía o pasacalles se engloban dentro de las 30 funciones programadas para estas jornadas que pretenden divulgar nuestro siglo de oro, el apogeo de la cultura española, vivido esencialmente en el Renacimiento del siglo XVI y en el Barroco del siglo XVII. Diego Ruiz es el coordinador de estas jornadas.
Nos van a acompañar rostros populares pues como El Brujo, Natalia Millán, Luis Merlo, Alberto San Juan. Y también se ha dado cabida, yo creo que bastante importante, a compañías y actores e intérpretes de Almería.
24 compañías en más de 12 espacios escénicos se darán cita del 1 al 12 de mayo en este 40 aniversario de las jornadas de teatro del Siglo de Oro almeriense.
El solecito de Caixa da tu piel. El alma de la bahía lo tiene tú.
Y terminamos con el gaditano Fran Ocaña, que estos días promociona su último single, este Mar de Caracola. Tiene más información de nuestra comunidad cada hora en los boletines de Radio Nacional de España y en la Crónica de Andalucía, a partir de la 1:10.
Sé que si te tiro un cante lo bailará. Me muero por darte un beso, anda y déjame. Lo mismo que la jolita de San Armán.